familiares Tele Radio América, comenzando por don Luis, que me han soportado tantos años. Muchísimas gracias. Aquí la hora de Consuelo les agradece sinceramente su respaldo de siempre. ¡Feliz Navidad!
Juan Hernández, gracias por mantener la sintonía con nosotros en esta emisión especial de boletines de Teleradio América Televisión Mundial.
El Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica exhortó a la población dominicana a vivir las celebraciones navideñas priorizando la seguridad, la paz social y la protección de la vida. El pastor Feliciano Lacén enfatizó la necesidad de evitar el consumo de alcohol mientras se conduce, recordando que la irresponsabilidad al volante continúa siendo una de las principales causas de tragedias durante las festividades. En otra información, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reiteró su posición firme respecto a eventuales modificaciones a la Constitución, advirtiendo que no cuenten con él para impulsar cambios frecuentes a la Carta Magna. Asimismo, legisladores y abogados constitucionalistas calificaron como inoportuna e impertinente la propuesta del diputado Ramón Bueno de habilitar al expresidente Danilo Medina para una nueva nominación presidencial.
Gracias por mantener la sintonía con nosotros y no olvide ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web como teleradioamerica.com. Continúe con la programación.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
En esta Navidad, amuebla tu hogar sin inicial y hasta 24 meses para pagar con LIR Comercial. Mesas de centro desde 3,995. Juegos de comedor de 4 sillas desde 8,995. Comedores de 6 sillas desde 19,995. Juegos de sala desde 20,995. Y muchos productos más para que la Navidad brille en tu hogar. Ven y visítanos en más de 40 tiendas a nivel nacional. LIR Comercial, donde todos califican.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1,500 pesos. Desde el 2021, 3,000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
tardes, amables televidentes. Bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular. Muchas noticias, como siempre, a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 20 y 42 a nivel del mundo. La coctelera muy activa hoy entre política, el bono navideño, la brisita, la fiesta de Propep, el patrullaje, señores, que se ha desplegado desde el día de ayer, creo que hasta el día 3, bueno, siempre lo hacen después de Reyes, y la verdad que esto sí que se está viendo el movimiento económico, ya porque la mayoría de las instituciones empezaron a dar el doble sueldo, y me decía el amigo Ángel Familia, que vamos a compartir un espacio del programa vía Zoom, que la regalía es una obra de Trujillo, para que ustedes vean que, aunque hay una ley que prohíbe las motivaciones de todo lo que fue la era de Trujillo, pero hay muchas cosas también que están ahí y se mantienen en el tiempo, ¿verdad? Así que hay muchas noticias, señor el malvete. La gente siempre deja todo para última hora. Sepan que eso es hasta el mes que viene, pero dicen a veces no habrá prórroga, pero las prórrogas son buenas porque ahí te pegan un cargo adicional, así que hazlo a tiempo. Esto no es un anuncio, esto es un servicio ciudadano, porque como quiera usted tiene que sacar la placa o el malvete, porque la placa es la chapa. Y yo me refiero al malvete, que ya no, eso era antes, que era este cambio tedioso. Ahora es simple papelito. Y miren, hablando de placa, yo recuerdo una vez, de como hay otros estados, Estados Unidos los tiene así por estado, ojalá nosotros tener un día las placas por provincia, porque eso va a ayudar mucho hasta a las infracciones, a prevenir hechos delincuenciales y a tener un registro, hasta para los seguros es más fácil saber todo eso. Así que sería una buena idea tener establecido así el sistema de placas por provincia. Bueno, y los Estados Unidos, tal como titula el periódico El Día, se vuelca en elogios a República Dominicana, su aliado. Creo que, tal como nosotros hemos hablado recientemente, la llegada de la embajadora de los Estados Unidos en el país viene a llenar lo que faltaba para los aspectos que son de importancia a nivel geopolítico. Porque antes, cuando no había embajador, un encargado de negocio se encargaba del día a día de las tareas de la embajada como tal. Pero ahora que la señora Ali Campo ha llegado, muy activa, por cierto, eso es la iglesia, zona colonial, el almuerzo que tuvo la pasada semana, no, esta semana fue miércoles, jueves, martes, siempre es los miércoles, y en este caso fue martes, y nos enteramos que fue por el Día de Acción de Gracia que se movió. Y ciertamente Estados Unidos, que es nuestro principal aliado, y por eso hemos tenido reconocimiento en materia de corrupción, en materia de narcotráfico, la lucha anticorrupción que se está llevando. Y ahí mismo, cuando estaba ahora aquí, precisamente, va a haber República Dominicana, ¿sí? Ahí vemos ese el señor, el gran respaldo empresarial que hemos visto con la señora embajadora, ciertamente nos dice a nosotros que ella viene con su agenda bien diseñada. Y yo le decía, recuérdense, que quería que su agenda fuera lo más amplia posible y siempre ponía con ello el caso haitiano, que nosotros tenemos ese gran dolor de cabeza con Haití, y ella ha reconocido la situación que llevamos nosotros los dominicanos con la frontera y la inestabilidad en Haití. Y le decía siempre que ella sería de muy buen impulso que nos diera una manito ante su gobierno, ya que el gobierno de los Estados Unidos es el que promueve conjuntamente con Panamá la resolución para que Haití llegue a una misión más amplia, con más recursos, con armas, poder armamentístico para poder enfrentar las bandas. Y miren, ciertamente yo me identifico con gran parte del discurso que ella dio ahí, cuando ella hablaba de el compromiso, las buenas relaciones bilaterales que hay. Y ahí yo le puedo decir que ella pudiera ser un pie de amigo para nosotros ir avanzando con relación a la crisis haitiana. Porque tal como ha dicho el presidente Luis Abinader, la solución del problema haitiano no está en República Dominicana. No está. Ni tenemos la capacidad, ni creo que históricamente sea que nosotros hagamos para ellos resolver su problema. Ellos deberían resolver su problema, claro está. Pero la comunidad internacional es la que debe impulsar una salida al caso haitiano. Y esto porque, por las situaciones históricas, nosotros hemos querido siempre tener nuestra frontera resguardada. Miren cómo muchos, muchos malos dominicanos, como hay, siempre les sirven noticias a organismos internacionales que cualquier acción que nosotros hagamos en materia de nuestra política migratoria, ellos están ahí para apuntalar y miren ahí. Pero, dada la situación haitiana, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que no sea aplicar nuestra política migratoria. Porque Haití, que tiene una situación desde años y se acrecienta con el feminicidio, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, esto entonces ya vino a la última copa que derramó el vaso. Y volviendo a esa disertación que tuvo la embajadora Ali Campo, estoy 100% seguro de que ella nos puede ayudar en eso. Nos puede ayudar. Ella tiene un amplio espaldarazo del departamento, de su gobierno, vamos a estar claros. Pero, particularmente, ya vimos cómo vino aquí el secretario de Guerra o el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Ella habló ahí mismo en ese diálogo de cómo ella lo edificó y cómo se siente encantada con la República Dominicana. Y también habló del caso haitiano, la gran preocupación que ella reconoce por lo que estamos pasando nosotros los dominicanos. Por lo tanto, esa resolución que también oí que habló el secretario general de la OEA, Randín, ¿verdad? Sí, Randín, que es un surinamés, sí, un surinamés, de la hoja crítica para Haití. Pero yo lo que entiendo es que ya lo que debería hacer la comunidad internacional es actuar. Y amparado en esa resolución que impulsa a los Estados Unidos, y por eso insisto de que esta embajadora pudiera ser de gran ayuda para nosotros ir menos cargado con la situación haitiana. Por eso entiendo de que esos elogios esa preocupación que ella comparte de la situación que estamos pasando los dominicanos con relación al caso haitiano. Miren la inversión solamente que hemos tenido que hacer en el muro, en tecnología, en repatriación masiva. Mantener esos guardias ahí no son dos pesos. Mantener esos guardias ahí. La negociación que ha tenido que hacer el gobierno con relación a los terrenos para la construcción del muro, ustedes no se imaginan. Incluso, en mi caso, parte de los comerciantes de Pedernales se acercaron a mí. Yo tuve que diligenciar una reunión con la parte del Ministerio de Defensa, que es lo que están construyendo el muro, los ingenieros, para viabilizar la construcción de ese muro. Entonces, con tantas situaciones que tenemos nosotros, creo que nos cae como anillo al dedo de que ella, la embajadora Campos, nos ayude a mover sus hilos, sus teclas, ante el gobierno de los Estados Unidos. Y como ya aquí hemos tenido, vino Pompeo, vino el canciller cuando estaba, ¿cómo se llama? Estaba aquí en la administración Biden, que estuvo por aquí también, y ahora Marco Rubio. O sea, tres secretarios de Estado hemos tenido aquí en menos de 2 años. O en menos de 3 años hemos tenido por aquí. Y yo sé que el presidente le ha dicho siempre, mira, esta situación que ustedes la conocen, que en todos los foros el presidente de la República ha estado siempre para brindar todo el apoyo, como manda la ley. Fíjense que República Dominicana no ha participado, ni creo que lo hará, en envío de militares y esas cosas, en los aportes que han hecho las diferentes naciones para la crisis haitiana. Y creo, señores, que fue una de las decisiones más acertadas que ha hecho Luis Abinader. Eso sí, darle facilidad a la misión que llegue, que avance, que tenga todo el apoyo, y que esas naciones que se comprometen, como Canadá, España, Francia, Brasil, ¿y cuál más se me queda? Reino Unido, ¿verdad? Que se comprometen en esos foros, en esas conferencias, en esas cumbres, y después no aparecen. Si tenemos a personas como la embajadora, si tenemos a Marco Rubio moviendo, yo sé que eso va a llegar. Eso se puede hacer, porque creo que fue cuando vino Marco Rubio, se dio un aporte, no recuerdo cómo se llama el canciller, el secretario de Estado cuando estaba Blinken era que estaba, que vino aquí ya casi Biden saliendo, recuérdense. Y entonces ahí, de aquí en adelante, si nosotros tenemos ese empuje de ese personal ante el gobierno de los Estados Unidos, más este embajador aquí que manda su cable, yo sé que nosotros podemos lograr mínimamente que Haití pueda recobrar su problema. Yo siempre he sostenido que el caso haitiano es la comunidad internacional que tiene que ocuparse. Y lo de Haití nos beneficia a nosotros, pero también una tranquilidad a la región. Es una tranquilidad a la región. Por lo tanto, saludo y veo con buenos ojos lo que la embajadora ha dicho con relación a República Dominicana, y que ella comparte esta preocupación con la situación que vivimos nosotros los haitianos. Los haitianos nunca van a recibir el trato humano que reciben de República Dominicana. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Y ningún otro país ha hecho lo que ha hecho República Dominicana ante esta situación. Pero nosotros no podemos cargar con la crisis haitiana. No podemos. Y yo sé que este es un tema que lo tocamos con mucha frecuencia por lo que eso significa para la tranquilidad del pueblo dominicano. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, vamos a ver si ya tenemos la herramienta Zoom que vamos a compartir con el hermano y abogado Ángel Eduardo Familia. Con él vamos a hablar de derecho, vamos a hablar del código procesal penal que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, vuelve al Senado porque creo que el día, ¿cuándo es? Creo que la semana que viene ya expira el periodo para su conocimiento en las cámaras y volvió al Senado. También el tema del SENASA, señores, no lo dejemos morir, no lo dejemos morir. El presidente fue muy responsable en enviar eso. El Ministerio Público tiene que dar respuesta. ¿Verdad que sí? Nos vemos en breve aquí, señores, en Soberanía Popular.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara el merengue típico Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana e instituir el 30 de julio como Día Nacional del Merengue Típico. Asimismo, celebró un acto en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la reforma integral Déjala Ir. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, acompañado de varios diputados, se reunió con una delegación del CONEP, encabezada por su presidente Celso Juan Marrancini, para tratar diversos temas. También se reunieron con los principales dirigentes de las centrales sindicales, entre ellas la CENUS, la CNTD y la CAS, quienes trataron el tema sobre la reforma al Código de Trabajo. Y la comisión que estudia el Código Procesal Penal se ha reunido con los diferentes poderes del Estado y órganos constitucionales para hacer los preparativos de un informe final que será discutido en el Pleno.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Soberanía Popular, toque de queda a esta hora de la tarde. Señores, un acto muy bonito ayer. Yo espero que el señor director tenga las imágenes ahí, porque me sentí tan alegre ver lo que pasó ayer en la estación central de la 42 en Nueva York. ¿Cómo la dominicanidad arropó esa estación ahí? La verdad que hemos crecido bastante. Miren ahí lo que se vivió ahí. El merengue, las imágenes de nuestro país, nuestra bandera tricolor en el metro de New York. También hubo merengue. Hubo merengue, señores. La verdad, Toño Rosario estuvo ahí amenizando. Y la verdad que el turismo está como nuestra carta de presentación a nivel del mundo. Ahí está el ministro Collado dando algunas declaraciones a la prensa. Ahí en el día de ayer, el amigo Héctor Porchela de la Junta de Aviación Civil, ¿verdad? La JAC, ahí está. Y la verdad, señores, que República Dominicana en materia de turismo ha sacado muy buenas notas. Muy buenas notas. Estamos, creo que fue el lunes, que el ministro Collado hablaba de que vamos a culminar con 10 puntos tanto de millones de turistas para culminar el 25. Y el hecho que se dé eso ahí, señores, eso va a durar creo que 15 días, que los vagones del metro de Nueva York van a tener esas imágenes, y ustedes saben lo que eso implica, la gran cantidad, la diáspora dominicana que tenemos allá en los Estados Unidos, Nueva York, la segunda, diría yo, estado donde más dominicanos hay. Eso sí que vende. Ahora bien, me decía una persona esta mañana que ojalá que los pasajes, ya que ustedes saben lo que implica viajar en estos días, y más después del 14, ¿cómo suben los pasajes? Y miren, decía él precisamente, David Collado, creo que fue esta mañana, y vi a una de las líneas también, bueno, yo noté, aquí no hay anuncio de ninguna línea, pero lo que dijo el señor Pacheco, que es de la gente de Arayet, ¿verdad? De que garantizan que los pasajes no van a pasar de $1,000 a Nueva York y de vuelta. Porque miren, yo conversaba la semana pasada con mi hermano y me decía, mira, yo lo voy a dejar para a principio de año después. Y cuando me tiró los números, yo dije, bueno, pues es imposible. Imagínese usted una familia de 4 o 5 miembros. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto va a gastar? ¿Cómo van los pasajes? Entonces, por eso es que la competencia es buena. Cuando hay competencia, abarata precio y calidad. Porque mire, recuérdese cuando aquí nosotros recibíamos las quejas de la línea que tenía mayor presencia en República Dominicana, o que está aquí todavía, pero al entrar esa línea aérea, pues las cosas han ido bajando. ¿Cuántos dominicanos nos llamaban aquí que duraban horas en un avión y después lo desmontaban y tenían después, y de aquí se iban? Y llegó un punto que usted llegaba al aeropuerto y no sabía si se iba. Pero al entrar esta línea, hay otras más que ya están compitiendo en precio y calidad. Entonces yo sé que eso nos va a ayudar bastante. Eso nos va a ayudar bastante. Porque mire, ¿cuántos dominicanos quisieran pasar aquí Nochebuena y Año Nuevo junto a su familia? ¿Eh? ¿Cuánto? Pero cuando le mete el pico a esos pasajes, ida y vuelta, mire, se le ve el presupuesto de medio año, para que ustedes sepan. Entonces, eso que hizo Collado ahí, como está en República Dominicana en materia turística. Yo hablaba la semana pasada de Pedernales, señores. 2 cruceros. Y se esperan, antes de culminar el 26, 9 cruceros más para Pedernales nada más. Imagínense usted allá en Arroyo Barril, en Taino Bay. ¿Eh? Y lo de Barahona va aumentando también. O sea que la cosa se está poniendo buena. Creo que ya tenemos la herramienta Zoom con nuestro amigo Ángel Eduardo Familia Jiménez, que nos va a acompañar el resto del programa. Buenas tardes, Ángel Familia Jiménez. Buenas. Miriam, ya. Tiene que arreglar un poquito la cámara, ¿verdad? Esta es la tecnología y esto es en vivo, ¿verdad? Ahí. Hermano, buenas tardes. Tiene que, ok, trata de, vamos a ver, para que organice más. Ahí estamos dando, ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Buenas tardes, Ángel Eduardo Familia Jiménez. Ahí. Buenas. Creo que hay un retorno, ¿verdad? Ahí. Buenas tardes. Parece que no tenemos retorno, ¿verdad? Bueno, el hecho es que lo que Ángel cuadra la cámara, esta es la tecnología y esto es en vivo, ¿verdad? ¿Cómo estamos en materia de turismo? Muy bien. Mire, yo recuerdo cuando después de la pandemia, ¿cómo República Dominicana pudo dar apertura al turismo? Y recuerda que el presidente fue a Davos, a una conferencia, precisamente, ¿cómo lo hicimos? Nos arriesgamos y hoy estamos cosechando esos frutos. Por eso el país ahora mismo ronda los 10 millones de turistas. El mercado de los Estados Unidos, que tal como dijo el ministro Collado, no en el mundo, ya mira cómo está ahora. Miren cómo estamos. Entonces, esto tiene que ver, claro está, con una política definida del presidente, que es el presidente del gabinete de turismo, y David Collado, que hay que sacarle su plato aparte en eso. Esa es la verdad, él se la trae en eso. Ha hecho una labor histórica. La ha hecho. Y de ahí, la estabilidad que hemos tenido, pues esos atributos trae inversión. ¿Cuántos hoteles han aperturado en República Dominicana en los últimos años? ¿Cuánto? Es a cada rato. Y ni se diga lo que va a pasar con Pedernales. Lo he dicho. Aquí, por ejemplo, la cadena Super 8, que está aquí en Manzanillo, ¿verdad? Tiene un hotel ahí, ahí mismo. Y ha anunciado otra inversión en materia turística. Por lo tanto, hemos avanzado. Yo creo que nosotros, que tenemos la, como se decía antes, la industria sin chimenea, que es el turismo, la cantidad de recursos que esto genera, los empleos directos e indirectos, es apostando al futuro. Por eso esto va así. ¿Cuántas líneas aéreas anuncian República Dominicana como destino? ¿Cuántas cadenas hoteleras tenemos aquí? Estamos invirtiendo en turismo de salud en Santiago. O sea que las cosas van tornándose muy positivas para el país. Y ciertamente, cuando el país tiene estabilidad, que hay movimiento económico, las cosas progresan y se ve. ¿Verdad? Bueno, no hemos tenido contacto todavía. Bueno, vamos a ir a la pausa a ver si cuando
retornemos
ya cuadramos con Ángel Familia, la cámara y todo lo, la herramienta Zoom para poder compartir el último tramo de este programa Soberanía Popular. Nos vemos en breve, no se muevan de ahí.
Así.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
Y ahora, en la Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
Seguimos aquí, amables televidentes, en Soberanía Popular. Bueno, creo que esto es en vivo. Técnica que tenemos que sobre la marcha resolver. Tenemos ya a Ángel Eduardo Familia Jiménez, ¿verdad? Vamos a ver, sí, ¿nos escucha es, Ángel ya?
Hermano, ¿cómo te sientes? Estamos por acá agradeciendo realmente la sintonía y el público que sigue este programa. Estamos convencidos de que el país sigue desarrollándose. El turismo será siempre esa espina dorsal de la economía. Y sobre todo que aporta grandes ingresos a lo que es esa economía del Estado dominicano, genera oportunidades, acerca pueblos, y es una gran ventaja que tenemos los dominicanos de tener una tierra tan hermosa y diversa.
Así es. Mire, familia, yo sé que usted vio el Código Procesal Penal que ya fue aprobado por los diputados, ahora pasa al Senado de la República. ¿Qué nos dice usted de eso?
Bueno, se advertía que iba a haber cierto consenso. No obstante, algunos sectores abogaban porque se retrasara la discusión del código. Yo creo que posponer los problemas no era la mejor solución. Y ciertamente no hay ley perfecta. La clase económica, la clase social, todos tienen que ponerse de acuerdo para lograr este tipo de consenso realmente.
Escuchábamos, Ángel, tú sabes que la verdad que en política, ahí mismo para seguir en el Congreso, tú sabes que el diputado Ramón Bueno ha puesto, no una nota discordante, pero por lo menos ha hecho sonar una nota que para mí no ha caído bien. Y yo vi, por ejemplo, al presidente del Senado decir muy directo, no cuenten conmigo para eso. Y el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ha dicho que para él ese es un caso como el programa famoso de televisión, un caso cerrado, ¿verdad? ¿Qué usted nos dice?
Bueno, es un tema tremendo, porque ciertamente cuando el presidente de la República presentó la propuesta de modificación a la Constitución, el presidente fue quien puso la primera piedra en el camino para que no sea un camino transitado. O sea, la Constitución de la República cerró el tema de la reelección. Habilitar a Danilo Medina se obligaría a una modificación de la Constitución y por ende también habilitaría a Luis Abinader.
Sí.
Y qué bueno que en el caso del presidente del PRM, José Paliza, que es el presidente de la bancada de la que forma, bueno, en cualquier otro país ese señor estuviera siendo sometido incluso al orden, con un llamado de atención para que esos discursos alegres no sean parte del quehacer. No puede cada quien irse contra natura, o sea, contra lo que la ley propiamente establece. O sea, ya ese relajo, que es lo que ha querido cerrar el presidente Abinader, se para frente a lo que es el tema de la con una reforma a la Constitución como lo que él propició, y que cierra, está vedado el tema de la discusión que permite este tema. O sea, no es posible modificar, no tendría la mayoría. Felicitamos también la posición del presidente del Senado de la República, el señor Ricardo de los Santos, quien de manera muy tácita ha dicho, no, esto no es posible. O sea, si era presencia, si era sonido, lo ha logrado, pero de esa forma no.
Pero es que Ramón Bueno es diputado del PRM, ¿cuál sería la gratitud de él venir con este ingrediente que no cae bien? En la propia fila del PLD no cae bien eso. Imagínese usted en la sociedad dominicana, cuando hemos tenido los últimos presidentes que hemos tenido, siempre han optado por modificar la Constitución de la República con el único fin de lograr beneficios políticos, reelegirse. Entonces no entiendo cuál sería la gratitud, porque el amigo Ramón Bueno no es diputado primerizo. Ramón Bueno tiene de 4 a 5 periodos, tiene ahí. Y en la discusión de la reforma, veterano, él debió de poner ese ingrediente ahí, ¿verdad? Ese era el escenario.
Yo creo que es lo que quiso buscar, en cierta medida, un punto mediático. Algunos de la gente de la Fuerza del Pueblo llegaron hasta decir que lo que se buscó con esto era un poco disuadir la caravana que se hizo el domingo. Pero bueno, ahí lo que vamos nosotros a empeñarnos, no vamos a contribuir a ese debate que es estéril, no hay fruto, ese tema está cerrado, el presidente de la República no le interesa eso, ni tampoco lo va a propiciar. Y recuerden que hay una mayoría congresual del PRM, el líder del PRM, que es Luis Abinader, ha dicho que no, que eso no es posible. O sea, ahí la Constitución no puede versar sobre temas que ya están restringidos, porque la misma Constitución así lo establece.
Sí, vimos ya que
él debería dedicarse un poco más a legislar y a buscar algunos temas que su comunidad demanda. Que se deje de estar esos discursos alegres, esa metida de pata.
Además, yo creo que ya eso quedó ahí. Ya eso no debe moverse mucho. Ya eso, creo que si era una cortina de humo para algo, yo creo que lo logró. Yo creo que si el país no conocía al diputado Ramón Bueno, uno, claro está, lo conoce por muchos años, incluso yo lo he tratado bastante, pero yo sé que él con esta declaración que dio, yo sé que se puso ya como, buscó mucho like, ¿verdad? Esa es la realidad, y yo creo que lo logró. Bueno, seguimos en política, seguimos conversando con Ángel Eduardo Familia Jiménez. Vimos que, tal como nosotros hablábamos el martes, que nos llegó la información de que el ex candidato presidencial del PLD de las elecciones del 20, Gonzalo Castillo, que logró 37 puntos y algo, ¿verdad? Aquella
sí,
vez.
Sí, claro.
Un grupo de diputados y dirigentes del PLD, pues ayer hicieron una amplia reunión para pedir, o no pedir, el eslogan era Gonzalo va. O sea que ya lo consultaron, ya él dio el visto bueno para que esos diputados, amigos, dirigentes, pues dieran ese paso ayer que fue noticia ya para todo el mundo.
Bueno, eso es parte de la conchupancia, como dice el amigo nuestro.
Sí.
Realmente la posición de Gonzalo Castillo lo que busca quizás un poco una humerada, eso tampoco tiene, podría decir, mucha cabida en el PLD. El PLD es un partido que está llamado a reivindicarse a sí mismo. No sé, la población es la que al final decide. Pero veo que es como un escarceo de algunas personas muy interesadas, muy marcadas, en desarrollar este proyecto. No veo ahí en esa, tú estás presentando las imágenes, no veo ahí gran parte del liderazgo del PLD que realmente podría estar apoyando ese proyecto que motiva a Gustavo Sánchez, el vocero de los diputados del PLD, que insiste en promover a Gonzalo. Dice que sería él de lo que afirma que él no votaría nunca por Leonel Fernández. Entonces, ese es un proyecto que pone en peligro a Leonel Fernández, porque es justamente Gonzalo Castillo el que le gana a Leonel Fernández. Y el que al final da el trato que Leonel renuncie y forme su tienda aparte. O sea, eso no tiene para mí... Bueno, también tendría Gonzalo Castillo como principal desafío cerrar el tema justicia. Y hay un tema que él tiene expediente todavía que se conoce en la justicia. O sea, aunque no tenga una sentencia que lo declare todavía con niveles de culpabilidad, tendría que verificarse eso. Y también que él la asuma. Recuérdate que él en una oportunidad desautorizó incluso la inscripción.
Hizo una carta.
Claro, pues entonces, esto es como, yo lo veo un poco más de gadejo frente a Leonel Fernández.
¿Tú no crees que sea una carta de Danilo Medina al ver que varios de los que están en el ajedrez del PLD no han concitado el apoyo? Y dice, bueno, este es un pupilo mío, este fue la persona que derrotó a Leonel Fernández, en las elecciones saca un porcentaje importante, ¿verdad? Claro está, el PLD estaba en el gobierno en ese momento. Y entonces, ¿no crees tú que sea una jugada de última hora de Danilo para tratar de parar el drenaje que hay?
Sí, de hecho, yo creo que es una estrategia de posicionamiento. O sea, Danilo es un estratega político. Danilo, pueda que esté detrás de esto. Mira, el doctor Peña Gómez siempre promovía la competencia. Y cuando se crea competencia, o sea, y usted se pone en el escenario, y es muy importante. Yo en este caso lo veo más así, de que de estar detrás en la agenda política, fíjate cómo se pone delante y ya la gente lo comenta, hasta el pasito de Gonzalo, está en las redes sociales. Y
sí, que es lo que bailó, programa. ¿Verdad? Ahí medio claro que tipo sí. Electrobús
de antes. Paso, ese Rafael Maruja de Duvergé, dirigente de la camada peledeístas, y así es.
Voy a ver si lo consigo, porque por lo menos reírnos un poco, porque cuando yo vi eso, el baile de ese señor, yo decía, ven acá, pero ¿y cómo es esto? La verdad que fue algo muy, muy estructurado. Sí. Yo creo que ahí hay gente que, entiendo yo, aunque usted vea que está Gustavo ahí, que es un veterano de la política, diputado por muchos años, él tampoco se iba a aventurar de la noche a la mañana a decir Gonzalo va. Para mí, eso lo tenían estructurado, eso lo han sacado ahora. Y habría que ver ahora en qué pie queda otros candidatos del PLD que están ahí, pero no mueven la aguja. Yo tengo, por ejemplo, viendo a Charlie Mariotti, que salió de la Secretaría General, y no he visto esa afluencia de liderazgo apoyándolo. Más tiene Francisco Javier, que no llega a un 3%, pero tú no ves, por ejemplo, las caras del peledeísmo apoyando a eso. Sin embargo, tú lo ves con Abel, aunque tímido, y ahora con Gonzalo. Vamos a ver qué pasa. Francisco Javier, el amigo Domínguez Brito, simplemente es candidato de prensa. Y es primera dama y es vicepresidenta Margarita. Se siente como que está muy apagada.
Sí, así es. Yo, en el caso de Margarita Cedeño, así, se ve muy distante de lo que es una aspiración presidencial. Creo que no está en eso realmente. Y ahí hay que ver si al final también toma espíritu y cuerpo de equipo. Para fines de lograr esa... Perdón, parece que había... Hay una situación aquí.
Te movieron porque... el teléfono ahí, ¿verdad?
Sí, ahora sí. Ya
ahora
estamos,
sí,
estamos.
Ahora sí. Sí.
Entonces parece ser que el caso de Margarita, que tiene creo que ya ha desarrollado músculo, tiene condiciones, lo que quizás no tenga el arraigo y políticamente no esté en su mejor momento para eso, para alcanzar una candidatura. Nadie es bruto con eso. El PLD no está en el primer lugar, o sea, está fuera de contexto. O sea, está fuera de... No podría yo decirte a ti, bueno, no hay niveles de competencia. El PLD está fuera ahora mismo de competencia realmente.
Tiene que organizarse. Y...
O sea, hay una mayoría que la representa el PRM. Sí. Y en un segundo lugar está, se perfila el doctor Fernández con su proyecto presidencial, no así a nivel municipal.
No partidista. O sea, como partido la situación es diferente.
¿Verdad? Claro, eso se... Para un buen entendedor, pocas palabras.
Sí. Le envié al señor director el pasito tuntún de...
Ajá.
No lo podamos
el
compartir.
Pasito,
porque mire, yo me reí bastante, porque fue como todos los partidos políticos, los que tienen intención de aspirar, quieren culminar este 2025. Mírenlo ahí.
Ay.
Un personaje, miren, uno, eso es para reír, ¿verdad? Para que usted vea que Gonzalo también tiene su fan ahí de bailadores.
Ese es Rafael Maruja.
Mírenlo ahí. Ay. Mira.
Tú, siempre muy típico, un bailador de primera.
Señores, vivo para ver cosas, ¿verdad que sí?
Sí,
bueno,
sí.
Pasamos al PRM con el delegado político ante la Junta, Sigmund Freud, que anunció que el PRM no ha sido notificado, porque corrió la versión, incluso ayer, cuando estaba aquí en Soberanía Popular, creo que dos plataformas digitales pusieron en su portada de que el PRM fue intimado por la Junta Central Electoral. Eso lo aclaró Sigmund Freud, delegado político ante la Junta, de que el PRM no ha recibido nada, porque el PRM lo que tenía era una jornada de verificación y se hizo, creo que bajo techo, en su gran mayoría. Póngase usted que dos o tres sabrosos de esos que hay, que llevan la efervescencia, se fueran a un parque y empezaran a llamar e inscribir, pero no era un acto de proselitismo, era un acto interno para verificarse, para fidelizar la membresía, ¿verdad? El padrón, porque el PRM se apresta a elegir sus autoridades netamente con padrón cerrado. Y por eso es que se está haciendo la actividad de verificación. Por lo tanto, queda claro eso de que el PRM no fue notificado por la Junta. Sí, la Fuerza del Pueblo fue intimada, incluso ellos le enviaron un acto de aguacir a la Junta Central Electoral. No sé para qué, porque creo que todo es de público conocimiento que ese fue un acto político y nosotros aquí hemos hablado de eso. Adelante, Dan.
Sí, fíjate, así en el artículo 78, numeral 8 de la Ley de Partidos Políticos, es la que prohíbe, señores, este tipo de actividades. Bien lo dice la Junta, o sea, el sentido de una marcha popular es la expresión de una población, no puede ser inducido, es algo llano, algo libre de color. Y si bien pudiéramos decir, bueno, tú puedes marchar por la caretilla de la canasta familiar, que pudiera tener derecho, que yo siempre digo, ¿dónde es que está barata? Porque si no, hay que ir ahí corriendo. Bueno. Yo soy siempre de los que abogo que el presidente de la República debe instruir al INESPRE a que tenga más presencia en los barrios, sobre todo los barrios populares, porque rico va y compra en los supermercados, y ahora los supermercados están en cada esquina, o sea, están por doquier. Y en este caso, en las localidades que manda, porque no podemos regir el país por las zonas más pobladas o la capital o Santiago, sino en este caso así, el PLD en este caso no hizo eso, ni el PRM. El PRM llamó a un proceso de verificación, de consulta, incluso vía redes, celular, y en el caso de la Fuerza del Pueblo, sí. ¿Por qué? Porque lo hizo en un lugar abierto, esos son los elementos. Segundo, usó afiches del candidato presidencial que se perfila, que es Leonel Fernández, la promoción de Leonel, el mismo Leonel Fernández haciendo, si vemos a Leonel con sus manos, hace referencia al símbolo partidario, O sea, es política. Su marcha fue política. O su caravana, porque eso fue una caravana. Ya Francisco Javier se puso, se encargó de poner al desnudo el video de lo que fue esa actividad política.
Pero las imágenes dicen, dicen otra cosa. ¿Será que ahí los que trabajaron en, la, en el envío de notas de prensa e imágenes, vimos cómo se ve una manifestación más o menos aceptable, ¿verdad? Eso lo vimos.
Cuando arrancan, no los números que ellos lo presentan. Recuérdate que ellos mandaron delegaciones del país entero. Porque es que la Fuerza del Pueblo no tiene una estructura nacional, no tiene liderazgos locales. Y esa es la realidad. O sea, no hay un cuerpo político que tú puedas. Ellos están atentos al que renuncia. Ya, Leonel anda con una ambulancia recorriendo todos los heridos de los demás partidos políticos. Y cuando usted lo mira, bueno, esa tarima que vimos ahí es penosa. Porque decían que era la caravana, decían la marcha de los sin visa. Porque la mayoría le han retirado la visa. O sea, le pusieron
hasta ese monte. La gente dice, rumor.
Claro, tú, imagínese usted, viendo gente que ya han dado y que le fallaron a este país. Porque todo el que tuvo una función pública, incluyendo Leonel Fernández, ya un candidato desfasado, que debería mejor dedicarse a fortalecer y preparar a su hijo para que en un futuro quizás pueda aspirar. Porque en política tampoco hay sucesión, ¿eh? Hay que ganarse las cosas.
Y el dominicano no se retira muy fácil. Aquí hay gente que lo retira a la muerte. Yo creo que sí, tan bueno que es salir por la puerta grande, señores. Aprender a un punto de retiro digno. ¿Verdad? Pero hay gente que no, que hay que empujarlo para que se vaya.
Hay que empujarlo.
Así es. Bueno, llegamos al final. Gracias, Ángel Eduardo, por esa compartir este
gracias
ramo
a todos.
De soberanía popular. Ya hemos llegado a la parte final. Por nuestra parte, nos vemos mañana a la misma hora, esta noche, en Rumba, y siga con esta rica programación de Teleradio América. Buenas tardes y buen provecho. Feliz resto de la tarde.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.